Estamos comenzando Segunda de Pedro, capítulo 1, habiendo terminado el estudio de Primera de Pedro. Van a notar que en Primera de Pedro comienza con esas palabras. Pedro apóstol, Primera de Pedro, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Está hablando a un grupo de expatriados. Segunda de Pedro 1, Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Note que los dos libros están para, podemos decir, dos grupos diferentes, aunque sea lo mismo. Primero, tiene un grupo de expatriados que se sienten peregrinos, que se sienten inmigrantes, puede traducirlo, aquí en este mundo. Nuestro hogar celestial es el cielo. En la tierra todos somos inmigrantes. Los que son inmigrantes físicos de otro país y viven aquí, entienden. Un misionero, estuve escuchando de nuestra misión un sermón donde estaba hablando a misioneros, diciendo, ustedes cumplen lo que dice Primera de Pedro 1, ustedes son expatriados como misioneros en otros países. Yo entiendo lo que usted está pasando como inmigrante, porque los misioneros, como cuando estuvimos en España por 10 años, entendemos que es dejar sus hijos nacer en otro país, crecer en otro país, no tener la aceptación siempre de la gente allí, pero tener que vivir una vida tanto como sea posible ejemplar de lo que es un americano allí en España, porque los españoles no aprecian mucho a los americanos. Los españoles hoy en día no aprecian como siempre los españoles, porque los que están siguiendo de España lo que pasa hoy, ¿verdad? Una guerra civil casi por los de Barcelona, de Cataluña, ¿verdad? Que quieren ser su propio país y entonces están llevando militares allí y todo. Pero de cualquier manera, cuando ellos no se aprecian entre ellos, y menos un americano que quiere entrar allí. Pero así el Señor está diciendo, mira, como un inmigrante del cielo que está en la tierra, así es como usted debe vivir, con mucho amor, con mucha paciencia, con buen ejemplo, buen testimonio, pero van a sufrir como inmigrante, porque está fuera de su casa, y así usted aguanta sufrimiento, echa tus cuidados al Señor, sabiendo que Él cuida de ti. Así fue el mensaje de Primera de Pedro. Segundo de Pedro, está escrito ya, posiblemente estos inmigrantes se han hecho residentes aquí en la tierra, se sienten más cómodos, lo que sea, pero eso no está escrito solo para los que están sufriendo como fuera del lugar. Está hablando el segundo de Pedro que los que están ya en su lugar, pero están entrando falsos maestros. Y dice que por más que se acerca la venida del Señor Jesucristo, más y más falsos maestros vendrán. Se recuerda Mateo 24, 25, cuando Cristo habla de los últimos días, la señal principal de los últimos días, Cristo dice, es que vendrán muchos falsos maestros. Por eso, segundo de Pedro, capítulo 2, dedica todo el capítulo para ayudarles a reconocer quiénes son falsos maestros. Estuvimos hablando ahora en la escuela dominical con mi clase de nuevos miembros de cómo somos una iglesia fundamentalista, que tenemos que enseñar las doctrinas fundamentales de la Biblia y separarnos de los que no quieren enseñar las doctrinas fundamentales, y hasta marcarlos, dice la Biblia, designarlos. Así que no me gusta nombrar grupos o personas mucho, pero de vez en cuando tengo que decir, por ejemplo, tenga cuidado con mormonismo o testigos de Jehová, porque van a traer otra doctrina, otra enseñanza que va a alejarte de la verdad. Y así que tenemos que reconocer los falsos maestros, y segundo de Pedro 3, capítulo 3, habla de la segunda venida de Cristo. Porque si acerca la segunda venida, va a encontrar más y más falsos maestros. Y como dice segundo de Pedro 2, y también Judas, es casi repetición de segundo de Pedro 2, dice que ellos entran prometiéndote montones de cosas. Yo voy a enseñarte cómo vivir una vida santa. Pero dice, ellos son mentirosos porque muchos de los falsos maestros mismos son inmorales. Y habla de su inmoralidad. Es como muchos políticos, ¿verdad? Que mira, vamos a ayudarte para esto o otra cosa, y los políticos solo están haciendo algo para ellos mismos. A veces hasta aprueban leyes en contra de abuso homosexual, y ellos mismos son, ¿verdad?, de ese rumbo. De cualquier manera, entonces, tenemos que reconocer que los falsos maestros son hipócritas muchas veces, porque les prometen felicidad y gozo que ellos no tienen, riquezas que ellos no tienen, seguridad de ir al cielo que ellos no tienen. Pero eso es lo que es el tema de segundo de Pedro, diciendo cuando vienen personas que son falsos maestros en los últimos días, prometiéndote muchas cosas, que sepa que lo que Cristo ofrece son bendiciones verdaderas. Lo que ellos ofrecen son falsas. Así que acércate a Cristo, conozca a Cristo. ¿Qué es el remedio para estos falsos maestros? Bueno, encontramos 10 veces en el libro de segundo de Pedro una palabra o raíces de esta palabra. Es la palabra conocer o conocimiento. Primera de Pedro 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios nuestro Salvador. Versículo 3. Todas estas cosas, la vida, la piedad, nos han sido dadas por su poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Versículo 5. Añadir a su virtud conocimiento. 6. Al conocimiento, dominio propio. Versículo 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nota las veces que al principio repite conocimiento, conocimiento, conocimiento. ¿Cómo termina segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo o conociéndolo, saber, conocer, sabiéndolo de antemano, conociéndolo de antemano, guardaos que no sean arrastrados por el error de estos inicuos, falsos profetas, y caigáis de vuestra firmeza. Porque ustedes son firmes en la fe, creen que Dios les va a guardar, no han dejado de confiar en Cristo, pero ellos quieren convencerte a no estar firme en tu fe en Jesucristo, sino confiar en su religión, conocimientos de ellos. Y ellos le enseñan, si tienes conocimientos de nuestra religión, van a ser felices. ¿Qué es el remedio? Versículo 18. ¿Quiere leer el último versículo de segundo de Pedro conmigo? Antes bien, precedan la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es mi protección de los falsos conocimientos de falsos maestros? ¿Qué es mi protección en versículo 18? Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El hecho es que Jesucristo me da muchas promesas y muchas bendiciones. Y segundo de Pedro es para decir, no crea que al seguir falsas religiones, ustedes van a disfrutar de lo que ellos prometen. porque son mentirosos. Lo que va a ayudarle a disfrutar de una vida feliz es conocer a Jesús y lo que Jesús te promete. Cuando uno tiene un conocimiento íntimo de Jesucristo, ya no se engaña con los falsos conocimientos de falsos maestros. Así que, para introducir esto, en 2 de Pedro 1, el Señor nos da como 10 bendiciones de conocer al Señor Jesucristo, para decir, no se preocupe de falsos maestros, conozca mejor a Jesús y usted va a disfrutar de estas 10 bendiciones. Y si hay tiempo, luego comienza a hablar, desde el primer versículo, del camino de victoria, para que puedan disfrutar de estos, ser firme y fuerte en tu fe y feliz en tu vida. Y así que nos muestra qué tengo que hacer para poder conocer mejor al Señor Jesús y estar protegido de falsos maestros. Y vamos a ver si hay tiempo esta mañana las primeras 4 lecciones de cómo conocer mejor al Señor Jesús para disfrutar más de esas 10 bendiciones, si llego hasta allí. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos a Jesucristo, conocer mejor a Jesucristo, conocer de manera más íntima, personal, al Señor Jesucristo, para que podamos disfrutar de protección de falsos conocimientos. Así glorifica tu nombre, te pedimos, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Es como un banquero que tiene que enseñarles qué es un dólar real. Y le muestra muchas cosas para evitar engañarse con falsas monedas y falsos billetes. Pero la manera más grande es solamente manejar millares y millares y millares de billetes verdaderos, además de estudiarlo para conocer verdad, bien la verdad. Y ya cuando cualquier billete viene a su mano que es falso, ya pueden reconocerlo, porque no pueden enseñarles los millares de maneras que personas pueden falsificar billetes. Pero pueden decir, cualquier billete que no cumple con esos requisitos, vea cualquier diferencia que sea, es billete falso. Y así es que nosotros, si pasamos mucho tiempo con Jesucristo, ya sabemos cuando es una doctrina falsa. Por conocer bien a Jesucristo, también sabemos si cualquier otra cosa es falsa. Hay tantas falsas enseñanzas en el mundo. Yo no puedo darle horas y horas y horas de estudio de cuidado con esta falsa enseñanza que viene de la India, o esta falsa enseñanza que viene de China, o esto que viene de África. Y es que hay millares de falsas enseñanzas aquí en los Estados Unidos, de todo el mundo. Pero le puedo enseñar qué es la verdadera enseñanza. Conocer a Jesucristo y lo que Él promete, y ya van a saber que cualquier cosa que no es de fe es pecado. Tienen que aprender que la fe en Jesucristo, en la gracia de Jesucristo, es lo que me da salvación y protección y cuidado. Y a cualquier otra cosa que la gente dice, mira, tiene que hacer esto o conocer esto, usted va a decir, no, lo que tengo que conocer es Jesucristo. Lo único que tengo que hacer es arrepentirme y creer en Jesucristo. Y entonces cualquier otra cosa es mentira, es falso, si contradice la fe en Jesucristo. ¿Qué son las cosas que el Señor me promete en estos versículos? No voy a tomar tiempo porque hay 10 cosas, pero quiero que se introduzcan en estas 10 promesas. Muy bonito. Puede subrayarlo o escribirlo si quiere. Versículo 2. primera promesa por conocer al Señor Jesucristo, que dice allí en versículo 2, Pedro escribe esto para advertir y protegerles en su fe. Por eso dice en versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Si conozco bien a Dios y a Jesucristo, ¿qué es la primera promesa que el Señor me da? Gracia y paz multiplicadas. Una vida llena de gozo, de la gracia del Señor, de paz que sobrepasa entendimiento en cualquier dificultad o problema. He hecho mis cuidados al Señor. Por conocer a Jesús, conozco al que cuida de mí. Y conozco al que, de quien salen todas las bendiciones. Así que yo ando con fe. Por eso, según el Pedro 3, 7 y 8, el último versículo, crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesús. Note que comienza el libro y termina el libro con lo mismo. Y así, según el de Pedro 2.1, Pablo dice, Timoteo, crecer o estar firme en la gracia del Señor Jesús. Si usted sabe que todo viene por la gracia de Dios, que Dios en su gracia va a escuchar sus oraciones, salvar tu alma, cuidar de ti, cualquier otra cosa que no es por la gracia de Dios, es solo por tu mérito, por conocer esto, hacer esto, usted va a decir, no, yo soy salvo por gracia. Y así que descanso en la gracia de Dios para perdonarme y la ayuda de Dios para cambiarme. Y así conozco al Señor Jesús, que Él es uno que ama los suyos, cuida de los suyos, salva a los que confían en Él. Por eso, conociendo a Jesús, ya no necesito conocer todas tus falsas enseñanzas. No tengo que conocer todas las obras que tu iglesia enseña que tengo que hacer. Ya tengo conocimiento de Jesús. Y dice Juan 14, ustedes creen en Dios, creed también en mí, porque yo soy el camino verdadero a la vida y al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, pues yo soy el camino, la verdad y la vida, camino verdadero a la vida. Así encontramos aquí, disfruto de la gracia y paz multiplicadas. Más tarde veremos las matemáticas del Señor. Versículo 5 dice que tenemos que añadir, pero el Señor multiplica. Yo puedo añadir conocimiento a mi fe, pero el Señor multiplica gracia, multiplica paz en mi vida si confío en Él. Versículo 3, segunda cosa que viene por el conocimiento del Señor Jesús, mediante el conocimiento de aquel que me llamó, que tengo en versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no por mérito, pero me han sido dadas como regalo por su divino poder. Aquí tengo entonces todo lo necesario, todo el poder necesario. Dunamis es la palabra poder. Dinamita, fuerza, potencia de Dios. Yo tengo todo el poder necesario para tener una vida gozosa y espiritual. Bueno, no conoces mi familia. No tenemos mucho gozo, solo peleas en la familia. Es que deben conocer más a Jesucristo entonces. Porque cuando tienen... Pero lo que pasa es que esta palabra conocer viene de dos palabras en griego. Uno es gnosko, conozco, gnosko. Y aparece mucho el español, ¿verdad? Esto es un conocimiento personal, por experiencia una cosa, pero viene con una parte antes que podemos traducir super, o profundo, íntimo, personal. Es la palabra epi en griego, ¿verdad? Que significa un conocimiento bien profundo, bien magno, super grande, bien personal. No es solamente, yo le conozco un poco. Es que hay alguno, la mayoría de ustedes yo les conozco. Pero mi esposa le epiconozco. Le conozco profundamente, íntimamente, ¿verdad? El hecho es que con el Señor Jesús, muchos conocen al Señor Jesús. Pero la manera de disfrutar de gracia y de paz, y aquí en versículo 3, de todo lo necesario para tener una vida gozosa, abundante, y para tener piedad, una vida de adoración, de espiritualidad, de santidad. Dios nos da poder para todo eso. Es posible tener una familia feliz. Es posible vencer los pecados que le asedian en tu vida. Es posible ser feliz, aunque hay mucha tristeza en tu vida. Es posible vivir santamente cuando hay mucha tentación alrededor. Es posible, Dios nos da todo lo necesario. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tenerlo? ¿Cómo puedo ser tan santo y tan feliz y tan espiritual? ¿Cómo? Versículo 3, mediante, ¿qué dice? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Disfruta de todo lo necesario para una vida santa y gozosa por medio, mediante el conocimiento, el epiconocimiento, el conocimiento íntimo. Y vamos a ver después cómo llegar a eso, pero por la palabra de Dios, oración, seguir su espíritu y obediencia, realmente. Tercera cosa, versículo 4, ¿qué más tengo por conocer al Señor? Dice, habla de su gloria y excelencia, versículo 3, por medio de las cuales, es por medio de la gloria y excelencia del Señor, no por mérito mío, por su gracia, por su gloria y excelencia, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción. Entonces, la tercera cosa es que puedo ser participante de la naturaleza divina. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Dice que por su Espíritu glorioso, nosotros estamos siendo transformados en la imagen de su Hijo. El Señor está santificándonos. Está haciéndonos más y más como Jesucristo. Y así fuimos creados la imagen de Dios, pero el pecado nos alejó de Dios y estropeó esa imagen. La razón por qué no soy tan amoroso como Dios, tan bueno y santo como Dios, es por mi pecado. ¿Qué es el remedio? Conocer al Señor Jesucristo, su gloria, cuán glorioso es, cuán excelente es Él, y por más que le conozco a Él, más voy a querer ser como Él. Les he relatado la historia varias veces, es una historia ficticiosa, ¿verdad?, del comienzo de Suiza, creo que es. Supuestamente había una leyenda que mirando una montaña allí en Suiza, había como el capitán aquí, que acaba de caer parte del capitán esta semana en Yosemite, ¿verdad? Pero como el capitán, una gran peña, pero tenía como una estructura como la cara de un hombre, ¿verdad? Con nariz bien severo, con mejilla bien fuerte, con ojos bien sabios. Parecía un hombre toda esa peña. Y cada día un niño estaría mirándolo, escuchando la leyenda que un día vendría un hombre que tiene la cara de esta peña y él va a ser el defensor de Suiza, que no era todavía Suiza, pero de los pueblos, y va a unir los pueblos, defenderlos y ser como su gran capitán y general y salvador de todos los malos. Y entonces venía un señor en la leyenda y todos dijeron, ah, parece de la montaña, será él que nos va a proteger de los enemigos y unir. Y no, fue falso y fue malo. Y vino otro y otro, otro, otro. Hasta un día tener un ataque y todos los jóvenes ya salieron a la guerra para defender las ciudades que luego sería Suiza. Y entonces cuando regresaron de la guerra, uno había sobresalido a todos y era este joven que había crecido allí. Y todos le miraron a él cuando estaba parado al lado de la peña y dijeron, de verdad, ese joven que cada día pasó su juventud mirando y mirando y mirando esta peña, observándolo, ojalá el Señor nos trajera a la persona que está allí, ojalá. Con la sabiduría, con la fuerza, con el cariño, con todo lo que muestra esa cara. Ojalá hubiera un general así en mi vida. Y cuando el joven salió con los soldados y regresó victorioso, todos le miraron y dijeron, ¿sabe? Este joven había convertido en lo que era la peña por mirarlo tanto, tenía la misma expresión de la peña, los mismos ojos de la peña y todo. Y de verdad dice que así en la leyenda él llegó a ser el fundador de Suiza o algo así. De cualquier manera nosotros, por mirar unos a otros, llegamos a ser, tenemos un efecto sobre otros. Tus hijos te miran a ti y no solo llegan a tener tu cara, pero yo veo en mí mismo muchas veces que tengo una sonrisa o una mirada que luego me capturo a mí mismo en un espejo y digo, eso es mi mamá o eso es mi papá, ¿verdad? Es como si sale automáticamente por haber estado mucho con ellos. El hecho es que aquí en la iglesia hay muchos de ustedes que yo quisiera imitarles. Y pienso en ustedes y digo, quiero ser como esa persona en esa actitud que tiene. Y por más que pienso en usted, más llego a ser como usted. Muchas veces los niños llegan a ser como los jóvenes de la iglesia, como los adultos, o especialmente sus propios hermanos y padres. El hecho es que por más que meditamos en el Señor y conozcamos íntimamente al Señor, más llegamos a participar en la naturaleza divina y ser un poco más como el Señor. La cuarta cosa está en versículo 8. Hay dos cosas en versículo 8 que es lo que el Señor hace para bendecirnos y conocemos más al Señor. Si esas cosas están en vosotros y abundan, primeramente no os dejarán estar ociosos. Y segundo, no os dejarán estar sin fruto, porque ese vigor, ese deseo de trabajar para el Señor y no ser ocioso, ¿de dónde viene? En cuanto al conocimiento, la palabra conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por más que conozco al Señor, más le amo, más quiero servirle con toda mi alma, con todo mi corazón. Me da entusiasmo para trabajar y no ser ocioso. Si le conozco a Él y medito en todo lo que Él hizo por mí. Luego, dice allí, no solo no ser ocioso, pero tampoco sin fruto. Otra versión dice no estéril. Creo que es la versión de 77 de Reina Valera. No estéril. El hecho es que no quiere un frutal que no lleva ningún fruto. El Señor incluso habla de Juan 15, de un frutal y no está llevando fruto. Y dice, córtalo. El Señor dice, no, espere a ver si con abono y todo otro año, a ver. Pero si no lleva fruto, es como la higuera estéril, que el Señor lo miró y dice, maldito seas tú no sirves de nada. Higuera, si no me das fruto de higos. Y así el Señor nos mira a nosotros y dice, ¿cómo será tu vida? ¿Estás ganando almas? ¿Estás apuntando otros al camino del Señor? ¿Tienes el fruto del Espíritu de mucho amor y gozo y paz que otros quieren imitar? ¿Usted está con mucho fruto espiritual y de ganar otros a Cristo? ¿Cómo puedo tener una vida fructífera? Por conocer más y más al Señor Jesucristo. Por más que conozco a Jesús de alguna manera, más quiero introducir otros a Él, y así el Señor Jesús me usa para llevar fruto por medio de conocerle. Así que muchos de nosotros conocemos porque les enseñamos métodos de ganar almas, pero no hace nada en comparación con conocer a Jesucristo. Si usted pasa mucho tiempo en oración íntima con Jesús, en escuchar la voz de Jesús en la palabra, en meditar en sus glorias y excelencias, como dice versículo 3, y entonces uno empieza a tener una vida fructífera. Tiene más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, como Cristo, y eso es tan atractivo que atrae personas a Jesucristo, no a ti mismo, pero atractivo para Jesús, por conocer a Jesús. Luego encontramos la sexta cosa en versículo 9. ¿Qué hace el conocimiento del Señor? Versículo 9, después de hablar en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús en 8, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Yo puedo tener la vista larga, que es prudencia. El pastor Mincy, siempre cuando habló de prudencia en la escuela cristiana, lo puso la definición, es mirar por delante los resultados de sus acciones presentes. Mirar por delante los resultados de sus acciones presentes. Eso es prudencia. Eso es tener la vista larga. Por eso dice Proverbios 1, padres, desde Proverbios 1, 1, 2, 3 y 4, los primeros cuatro versículos de Proverbios, dice, es para enseñar a los jóvenes prudencia, discernimiento, la vista larga, para ver los resultados de sus acciones. Mis hijos enseñan en la escuela y casi no pueden convencer a los jóvenes que deben hacer sus tareas. Y dicen, no, es que no ves que haciendo las tareas le va a dar mejor trabajo en el futuro, va a darte el respeto de la gente, va a hacerte mejor persona, tiene buenos resultados futuros, hacer sus tareas cada día en el colegio. Pero los jóvenes no tienen prudencia, la vista larga. Y muchas veces tienen que hablar los padres de los hijos. Le dicen, por favor, padres, hacer que tus hijos hagan sus tareas en la casa. Enseña a tus hijos la importancia de eso, porque lo decimos en el colegio, pero usted como padre tiene que enseñarles prudencia, el resultado de hacer sus tareas. Y no ven el resultado de malas decisiones tampoco, ¿verdad? De pereza, de drogas, de no estudiar, y tienen malos, pero no, yo estoy bien, no va. Mira, hay personas en el fútbol que no han pasado más que el tercer o hasta el octavo grado de colegio y ya ganan millones de dólares. Yo no, pero eso es uno en 4 millones o 10 millones de personas que, pero si hay uno, yo voy a ser ese. No tengo que estudiar, puedo ser perezoso y no va a tener resultados de mi vida. Y los padres tienen que enseñarles, no, hijo, es que para agradar a Dios, para mostrar a otros mejor a Cristo, para tener mejor trabajo en el futuro, para tener respeto a la gente, que tengas prudencia de tus acciones ahora. Si haces mal, las semillas malas dan fruto malo. Y semillas buenas dan fruto bueno. Es sencillo, pero parece que los jóvenes y adultos muchas veces no entienden que lo que les pasa en el futuro. Necesita tener la vista larga. No ser ciegos de lo que usted está haciendo y los resultados de lo que está haciendo va a causarte problemas en el futuro. ¿Cómo puedo tener la vista larga? ¿Cómo puedo quitar mi ceguera? Por conocer a Jesús. Mira a Jesús. Él es el que toca los ojos y sana los ciegos. Él es el que le da sabiduría, inteligencia, prudencia, discernimiento. Él es Proverbios 8. Él es, en Proverbios 8 habla de la sabiduría que está con Dios desde la eternidad. Él es sabiduría. Primera de Corintios 1:30 dice que Jesús es sabiduría. Así que encontramos aquí que hace tu vida no solo fructífera, no solo con entusiasmo para trabajar, pero le da sabiduría y prudencia para ayudarte a ver lo que es sabio y resultados de futuros de tus acciones presentes. ¿Cómo puedo tenerlo? Por conocer más a Jesús. Eso me cambia. Versículo 10. Tenemos dos cosas más que son bendiciones por conocer bien a Cristo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto parece que tiene por lo menos dos cosas, o podemos decir tres. Habla de allí hacer firme vuestra vocación y elección. Esto habla de tu salvación. Es que lo que pasa es que está hablando de ti mismo, de estar seguro que tú eres salvo. Dice, muchos creen que son salvos, pero no deben estar tan seguros de eso. ¿Cómo podemos estar seguros que somos salvos? Por medio de conocer a Jesucristo, que cambia nuestras vidas, dándonos sabiduría, prudencia, nos guía para trabajar para Él, y añade a la fe, virtud, conocimiento, lo demás que está allí, que veremos la próxima vez, o en un par de semanas. Pero aquí encontramos que el Señor está dándote seguridad de su salvación. Usted puede estar seguro que es salvo si conoce bien a Jesucristo, lo que Él hizo por ti, como pagó por tu pecado. Si usted tiene fe solo en Jesucristo y deja a Jesús cambiar tu vida y así formar su carácter, su naturaleza divina dentro de ti, tú vas a decir, de verdad, el Señor está cambiándome. Antes no me importaba hacer esas cosas malas. Yo no quería alabar a Dios y servirle, estudiar la Biblia, orar mucho. Pero ahora que soy salvo, quiero servir al Señor. Quiero ser fructífero. Yo quiero ser como Cristo con su naturaleza divina. Y eso me da seguridad que de verdad Jesús ha cambiado mi vida. Y así que, como dice allí, que me da en versículo 10 esa seguridad que estoy firme en mi vocación y elección. Pero también, no solo seguro de mi salvación, pero vocación habla también que Dios me ha llamado no solo a ser salvos, pero salvo para servir. El Señor me ha llamado para ser salvo, para servirle a Él. Y así que, para estar firme en tu llamamiento en la vida, ¿qué es tu vocación en la vida? ¿Qué es tu propósito en la vida? ¿A qué te ha llamado Dios para hacer? ¿Estás cumpliéndolo? ¿Sabes lo que es? ¿Cómo vas a saber lo que es tu vocación y cómo vas a poder cumplirlo? Por conocer más al Señor Jesucristo. Por meditar en Él, en su palabra. Por acercarse a Él, conocerle íntimamente, profundamente. Por más que conoces a Jesús, más estás seguro de tu salvación, pero también llega a estar seguro de tu vocación para servir al Señor, tu propósito de servirle y lo que Dios quiere que hagas en tu vida. ¿Qué debo estudiar en el colegio? ¿Cómo voy a saber? Pastor, dígame, ¿Cómo voy a saber si debo ser matemático o científico o estudiar historia o estudiar literatura? ¿Cómo voy a saber? Bueno, realmente puedo darle alguna cosa, pero realmente la única manera que vas a saber es ponerte de rodillas, leer mucho la Biblia delante, meditar mucho en Jesucristo, conocer a Jesús, y Jesús te guiará. Si tú puedes servirle mejor como matemático, científico, maestro, lo que sea, pero toda tu vida es para Jesucristo. No debes ser matemático para ganar dinero, no debes ser autor para ganar fama, debes hacer lo que hagas, porque Jesús quiere que lo hagas para servirle a Él por medio de eso. Mi hijo trabaja en finanzas, que está de visita esta mañana, pero el hecho es que trabaja en una misión allí. En ese año que ha estado en Minnesota, Minneapolis, ¿verdad? Trabajó con una pequeña iglesia, y así que casi lloraron cuando salió, creo, porque estaba trabajando mucho con muchos de... No era pastor, no era director de música, no era ni maestro en la escuela dominical todavía. Pero estaba allí animando unos y otros para servir al Señor y para coordinarse. Ya va a estar enseñando en Canadá porque su suegro que está allí ya le ha dicho, tú vas a ser maestro, tú vas a hacer eso. Y su suegro es un hombre severo, ¿verdad? Ustedes le conocen, ha estado aquí predicando de discernimiento de la música hace tiempo, si ustedes se acuerdan de Shane Belding. Pero de cualquier manera... Él está usando sus finanzas para posiblemente ayudar pastores que necesiten consejo de sus finanzas. Y está usándolo para vivir allí y servir en la misión, mientras que está con su carrera. El hecho es que Dios no quiere que todos sean misioneros de tiempo completo, pero Dios tiene una vocación primero para ser salvo, pero segundo... para ser salvo, para servirle en alguna manera. ¿Cómo vas tú a saber lo que debes hacer? Acércate a Jesucristo. Conozca a Jesús. Deje que Jesús le haga claro lo que debes hacer para servirle a Él. No lo que debes hacer para ser rico o famoso. Lo que debes hacer para mejor servirle a Él. ¿Puedes servirle mejor como muchos de ustedes, constructor? Acércate al Señor y Él te mostrará cómo puedes servirle como constructor. ¿Puedes servirle mejor como artista? Entonces acércate al Señor, conozca al Señor y Él te guiará cómo puedes servirle como artista. Va a estar seguro, a ser claro, firme tu vocación, que estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida por medio del conocimiento íntimo del Señor Jesucristo. Luego, versículo 10, habla de nunca caer. Allí, en versículo 10, por lo cual, hermanos, más afirme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. No significa que nunca vas a pecar, pero está hablando en segundo de Pedro 2 de falsos maestros. Muchos cristianos caen en error. Caen de su firmeza de fe en Jesús y ponen su fe en hacer cosas que digan los religiosos, de creer que tiene que pasar por ciertos pasos o estudiar ciertos libros de otras religiones para acercarse a Dios, y se confunden y caen de su firmeza en la fe por esa confusión. Y el Señor dice, ¿cómo puedo no caer en desesperación, en confusión de qué es la verdad o malo? ¿Cómo puedo no caer en mis pecados antiguos? Aunque no voy a ser perfecto, no quiero por lo menos caer en lo más grosero. Así que, ¿cómo puedo evitar tantas caídas y especialmente no caer en error? Por conocer mejor a Jesucristo, por medio de su palabra y la oración. Y para terminar, versículo 11, ya veo que no llego al camino de victoria que hablaremos la próxima semana, pero versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a hablarles más de esto en otra ocasión, de qué significa. Pero cuando llegues al cielo, el Señor estará a gusto de verte. Este es el por quien tengo tantos galardones y premios, porque ha servido al Señor tan fielmente. Ayer fuimos a la conferencia del aniversario de la iglesia del doctor Talavera, ¿verdad? Pastor Talavera, en San Carlos. Y mi esposa e hijos dijeron, ¿qué tardó tanto? ¿Usted comió mucho? Y digo, no, yo salí antes de la comida, ni comí un bocado, no comí desde el desayuno. Fui corriendo a la casa. Pero porque estabas allí 2 horas y media, ¿qué pasó? Tenía 4 predicadores, ¿verdad? No, tenía un predicador y él predicó como 25 minutos, no más. ¿Por qué tardó tanto? Porque estaba dando un montón de trofeos y placas y certificados y premios a la gente y hablando muy bonito de cada persona que recibió una placa de su iglesia por sus 30 años de servicio en la iglesia. Pero yo noté que aunque había 300 personas allí, creo que tienen, no sé si 150 en su iglesia o algo, que solo unos 20 personas, ¿verdad?, recibieron placas y premios. Y yo pensé, ojalá, si yo estoy en una iglesia por 30 años, si van a dar placas, y aquí yo no doy muchas placas y premios, yo quiero que usted tenga su galardón en el cielo, ¿verdad? Gracias por su servicio, Dios les bendiga grandemente, pero en vez de pagar $50 por una placa, me gusta que usemos el dinero ya para el Señor, ¿verdad? Pero a lo mejor lo hacemos, ya doy muchos certificados y muchas cosas en la iglesia por los que avanzan en estudios del instituto, como este sábado y eso. Pero el hecho es que pregúntate, si diéramos placas, trofeos, premios, flores, ¿usted sería uno de los 20? Porque usted por 30 años ha sido tan fiel al Señor, sirviendo al Señor. Cuando llegas al cielo, ¿habrá amplia y gloriosa entrada en el cielo para ti? Esas personas que han sido tan fieles, ¿por qué? Porque son personas que a través de los años han conocido más y más al Señor Jesucristo de manera más íntima. El pastor Talavera era uno, por supuesto, que ni le dieron él, a lo mejor hoy le dan él alguna cosa. Pero el doctor Innes estaba predicando de San Francisco y me habló y dijo, Pastor Ricardo, Pastor Armstrong, ¿puede usted venir y traducir para mí? Talavera va a traducir el sermón, pero quiero decir cosas bonitas acerca de él y no es apropiado que él traduzca, ¿verdad?, a elogios para sí mismo. Así que yo subí para traducir esos elogios, ¿verdad? Pero una cosa que estaba enfatizando el pastor Inés es que el doctor Talavera, la razón por que Dios le ha bendecido es porque él ha conocido mucho al Señor Jesucristo. Se ha acercado mucho al Señor Jesucristo. Y hace todo eso por la palabra de Dios, por oración y por amor a Jesucristo. Eso es lo que nos inspira para disfrutar de esas 10 bendiciones de versículos 2 al 11 aquí. Y eso es solo el comienzo de 2 de Pedro, de las bendiciones que el Señor nos da. Protección de caer en errores y caer en pecados y en desesperación. No caeréis jamás en tanta desesperación y errores y pecados de antes con estos falsos profetas. No caeréis jamás. No estaréis engañados. ¿Cómo? Por conocer al Señor, porque entonces cuando llego al cielo, el Señor me va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco. Entra en la gloria del Señor y ya voy a darte en el reino milenial y en el nuevo mundo ciudades enteras donde gobernar o naciones enteras donde gobernar. ¿Cómo puedo llegar a tener esta entrada amplia y generosa, este gran abrazote del Señor? Por el conocimiento de las glorias, de las bendiciones de la persona de Jesucristo que me ayuda a entender Dios. ¿Has visto mí? Entonces has visto el Padre. Por eso habla aquí de conocer a Dios por medio de conocer al Señor Jesucristo. ¿Le conoces? ¿Tienes una relación íntima con Jesucristo? ¿Andas muy cerca de Jesús, siguiendo su Espíritu, estudiando, hasta memorizando su palabra, orando tanto como sea posible, saliendo gozoso para servirle, porque le has conocido tanto y dices, ay Señor, te amo tanto que quiero hablar de todos, a todos de ti, quiero servirte, para que un día llegues a la segunda venida, el Señor dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo del Señor. De pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estas 10 bendiciones que podemos tener por conocer al Señor Jesucristo de manera más íntima, más personal, por medio de conocer su palabra, por medio de hablar con él. Yo conozco a mi esposa porque hablo con ella y la escucho su palabra y platico con ella, la consulto. Y así, Señor, conocemos a Jesucristo por consultarle, por platicar con él, pero más que nada por escucharle. Lo que Él nos puede decir por su palabra, por seguir el Espíritu Santo de Cristo, que nos guía, Señor, para creer, para entender, para acercarnos a esta relación tan íntima con Jesús. Te pedimos, Señor, que ayudes cada persona aquí. Posiblemente hay algunos, Señor, tú sabes, que nunca han conocido al Señor Jesús realmente por la primera vez. No tienen seguridad de su salvación. Pero Señor, ayúdales ahora mismo a saber que Jesús es un Dios de amor, que murió por sus pecados, pagó por todo pecado, la Biblia dice, y puede cambiar sus vidas. Puede ayudarles a vencer todo pecado y darles gozo, gracia, una vida abundante, todo lo que necesiten para ser santos y limpios y serviciales, piadosos y tener una vida feliz y abundante. Está en Jesucristo, que murió por ellos, que resucitó para darles su Espíritu Santo a andar con ellos, para ayudarles como el gran ayudador, consolador. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti. Para los que no son salvos, ayúdales, Señor, ahora mismo a conocer al Señor Jesús, invitar a Jesús a entrar en su corazón y vida, invitar a Jesús a cambiar su vida, a darles poder para vencer el pecado en su vida y perdonarles de todo pecado. Y ayuda que los cristianos, Señor, ayúdanos a acercarnos más a Cristo, amar más a Cristo, conocer mejor a Cristo. Muchos no conocen bastante a Cristo, por eso cuando vienen otros engañadores con sus falsos conocimientos, falsa ciencia, entonces, Señor, se engañan y caen en error. Y con eso caen en desesperación, porque el error no puede ayudarles a cambiar y ser santos, aunque ellos prometan eso, solo Jesús puede darlo. Así ayuda a los cristianos, Señor, para acercarnos más a ti. Muchos, Señor, no salimos a servir de más, porque no te conocemos bastante bien. No andamos muy cerca de ti, no tenemos este epiconocimiento. Este conocimiento íntimo, personal, profundo de lo que te agrada, de lo que te regocija, de quién eres. Ayúdanos, Señor, con la Biblia delante, con la dirección del Espíritu Santo alrededor, con mucha oración, escuchando tu voz y hablando contigo, buscando tu consejo y ayuda. Ayúdanos, Señor, a conocer mejor a Jesús y estar tan entusiasmados por eso, que vivamos por el Señor Jesús y nuestra vida no es sin fruto, sino que sea fructífero, Señor, para que tengamos una amplia y generosa entrada a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando "Haz lo que quieras de mi Señor". A lo mejor tú quieres oración, a lo mejor no eres salvo.